to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
9 y 12 minutos de la mañana, tenemos 18 grados, hace un día fantástico, la verdad, al menos según los estándares, ¿no? Todos tenemos ahí como un poco ese cliché de lo que es un buen día. A alguno igual no le gusta tanto el calor, no le gusta el sol, como quien les habla, pero cuando uno mira por la ventana y ve esto, pues tiene que decir que es un día espléndido, porque es, digamos, el consenso que nos hemos dado entre todos y ya no nos quedan tantos consensos que compartamos. Hoy es tiempo para la tertulia. Koldo Campo está en otras labores. No se preocupen que mañana todo vuelve a la normalidad. Pues yo lo digo siempre, yo soy contingente, pero Koldo es necesario. Así que trataremos de llegar analizando la actualidad de aquí hasta las 10 de la mañana, acompañados por Unai Aedo. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Como tú has dicho, Beñat, con la luminosidad esta, ¿no? Parece que uno se, por lo menos, sale a la calle de otra forma, ¿no? Más contento.
Parece en todo momento que es hora de salir del trabajo, pero eso ya es un tema que es más profundo y que habrá que darle una vuelta, igual con lo de la semana de 4 días. También está con nosotros Sebas García, ¿qué tal?
Muy bien, lo siento.
Bueno, con ganas, ¿no? Yo no sé si has leído la carta o no, que esto va a ser el primer tema que se va a tirar, ¿eh?
Yo cosas particulares no leo.
No, es verdad, ¿no? No hay que leer la correspondencia ajena. Pero ahora parece que la correspondencia es lo que construye los ciclos de debate políticos. Y también con nosotros Ángel Toña. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, Unón. Yo sí he leído la carta, sí. Bueno, es una carta pública dirigida,
sí,
a los ciudadanos, ¿no?
Eso es, que es la que nos marca la actualidad. Pero bueno, vamos a ir por partes. Podemos empezar, si os parece, pues con esa citación para declarar como investigada el día 5 de julio de la esposa del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Unai, la verdad es que sobre todo se ha hablado no tanto quizá del aspecto legal o si es o no tan precedente, como del timing, ¿no? Del momento, del impacto en definitiva en unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. ¿Crees que lo tiene en realidad o que estamos todos comprando un discurso que conviene a unos y a otros?
Pues, hombre, como todo en esta vida y menos en política, nada es casual, ¿no? Pero bueno, sí que parece ser, sin conocer los detalles, ni yo tampoco soy jurista, ni conozco los detalles del caso, ¿no? Pero bueno, parece que la cosa se le complica un poco, ¿no? A Begoña en este caso, ¿no? O eso parece. No sabemos en qué quedará toda esta cuestión. Pero bueno, sí, como tú dices, Beñat, pues no. Seguramente no sea casual, ¿no?, que el tema salga en estos momentos, pero bueno, es que como llevamos un ritmo electoral frenético, ¿no?
Siempre
cada 3 meses tenemos elecciones, pues al final estos temas, aunque salgan dentro de 4 meses, o no sabemos si al final sin el apoyo de los grupos políticos catalanes, o veremos a ver lo que pasa en Cataluña, si se vuelven a adelantar las elecciones a nivel general, o es que ya como hemos entrado en una vorágine electoral ya que parece una espiral sin fin, pues no sabría decirte la verdad.
Sebas.
Bueno, vamos a ver. Desde aquí es difícil saber cómo se cruzan los hilos político-jurídicos. No tenemos, yo por lo menos no tengo... Tengo feeling, no soy capaz de percibir las repercusiones que puede tener y las conexiones que puede haber. Pero a mí, en principio, yo soy un defensor a ultranza de la separación de poderes. Entonces, a mí, que el Ejecutivo se meta de una manera tan directa contra el poder jurídico, me parece mal, me parece pésimamente. Me parece un proceder que no es el que me gusta a mí, o sea, no es el que me gusta a mí. Que el Poder Ejecutivo, y más en nombre de su presidente, piense mal, piense que el juez está actuando mal, piense que el juez está actuando con motivos torciteros, pues me parece pésimo, me parece pésimo. Que encima en esa carta se mezclan los motivos jurídicos con los motivos políticos y que el presidente diga que el juez está contribuyendo a favorecer a los partidos de derecha y ultraderecha, como dice él, pues me sigue pareciendo pésimo, me parece pésimo. O sea, a mí me parece que es un proceder que me repugna. Por eso no he leído la carta, ni tengo ninguna intención de leerla. Yo creo que es interesante leer todos los textos, como decía Ángel, ¿no? Pero lo que no quiero es verme envuelto en esta maraña de los políticos y de los jueces. A mí, en principio, me parece que el que se ha excedido en esta, me parece a mí, ¿eh? Yo creo que el juez sigue sus procedimientos. Bueno, pues como decís, es que cada 15 días tenemos unas elecciones. No sé cuándo va a encontrar un momento adecuado para poder citar a la mujer del presidente. Pero a mí yo creo que el que ha roto un poco tiene el equilibrio, o por lo menos el que más iniciativa ha tomado contra el adversario es el ejecutivo, ¿no? El presidente del gobierno a mí parece que se ha excedido muchos kilómetros en este procedimiento, ¿no?
Ángel.
Bueno, yo creo que no hay más remedio más que aceptar la realidad, ¿no? Una cosa es el deber ser, que dice Sebas, de la independencia entre el poder político y el poder judicial, pero bueno, pues llevamos unos cuantos meses y diría que años en los que esto no es así y está demostrado que no es así, ¿no? Sino que hay una interferencia real y efectiva en favor de la derecha por parte, la mayoría de las veces, por parte del poder judicial para favorecer intereses de la derecha, ¿no? Y que esto se produzca 5 días antes de unas elecciones europeas, pues todavía agrava más esta situación. Yo, por lo tanto, sí pienso que existe una interferencia real de los jueces en el poder político, y por lo tanto el poder político, pues cuando llegamos al hastío, dice hasta aquí hemos llegado, y 5 días antes de las elecciones pues es bastante hastío, ¿no? Como para poder decirlo cuando es llamada a declarar como imputada la mujer de Begoña Gómez, que es, bueno, no es una persona cualquiera porque es la mujer del presidente del gobierno. Entonces, a mí me parece bien que digamos que basta, que los jueces también se equivocan, pero no es que se equivoquen como las personas que tenemos derecho a equivocarnos, no, que lo hacen adrede para interferir la vida política. Y por lo tanto, entiendo el enfado natural del Partido Socialista, del presidente del gobierno, y bueno, evidentemente los aplausos con las orejas que está haciendo la derecha española, ¿no? A mí me parece que estas cosas no le costaba nada al juez hacer esto la semana que viene. Y la posibilidad, y aquí podemos hacer toda clase de apuestas porque nadie sabemos lo que va a pasar, pero la posibilidad de que finalmente Begoña Gómez resulte totalmente absuelta de esta declaración como imputada, pues yo creo que supera con creces el 50%, ¿no? 60, 70, 80, 90%, ¿no? Con lo cual, pensar que algunas personas puedan cambiar el sentido de su voto como consecuencia de esta imputación y por considerar corrupta, porque va a ser esa la expresión que se va a utilizar, digamos, a la familia del presidente del gobierno por el hecho de que haya sido citada a declarar el día de ayer, pues me parece absolutamente injusto. Y lo diría lo mismo si eso le pasase al señor Feijóo, ¿eh? Que nadie se equivoque tampoco de eso. Lo que ocurre es que casualmente nunca le pasa a la derecha, siempre le pasa a la izquierda. Le pasó a Podemos, le pasa a Bildu, le pasa a todos los independentistas catalanes, y ahora le está pasando factura al Partido Socialista. Porque este es un país en el que el Poder Judicial todavía, en mucha parte del Poder Judicial, no hizo la transición democrática. No la hizo y la tiene pendiente de hacer. Y el ejemplo más claro es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Unai, yo quería preguntarte una cosa como politólogo. El formato, ¿no?, elegido para comunicarse. Es la segunda vez que vemos en muy poquito tiempo este formato de la carta abierta a la ciudadanía. Que yo de primeras sí que hay algo que me llama la atención, que es una figura que siempre ha sido acusada de ver mucho a la imagen y de buscar siempre las imágenes potentes, en este caso apuesta por el formato menos visual posible, es decir, un formato limpio, parece la convocatoria a la comunidad de vecinos y ahí tienes para leerlo, que es algo también un tanto contracultural incluso en estos tiempos.
Sí, quizás sí que me ha me sorprendió ayer. Bueno, que claro, ya no ha tenido tanta, lo primero, ya no ha tenido tanta repercusión mediática, yo creo. Si buscaba la repercusión mediática haciendo una cosa distinta, que no sea un vídeo de TikTok o un, no sé, un tuit polémico, ¿no? Como hemos visto, o unas declaraciones polémicas, como hemos visto en otros ministros o ministras, ¿no? O en otros políticos y políticas. Sí que es verdad que con esta segunda carta yo creo que pierde ese impacto, ¿no?, que logró con la primera, porque claro, recordemos que la primera venía junto con aquel periodo de reflexión, de retiro espiritual, etcétera, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que no comprendo muy bien la estrategia comunicativa. Quizás ahí los expertos en marketing político, ¿no?, y más en comunicación política, pues nos puedan dar la respuesta, pero sí que es verdad que me parece muy extraño que en pleno 2024, ¿no?, en los tiempos que corren del vídeo, del titular corto, ¿no?, de lo visual, de lo gráfico, ¿no?, pues un presidente del gobierno lleve a cabo esta estrategia comunicativa, ¿no?, mediante cartas que, como sabemos, pues a todos nos pasa, ¿no?, que ya nos cuesta leer, muchas veces nos cuesta leer un texto largo, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué punto busca llegar el propio presidente, ¿no?, con su carta a la ciudadanía, ¿no?, o a qué porcentaje de ciudadanía realmente ha leído esa carta y qué porcentaje leyó incluso la primera carta, ¿no? Aunque bueno,
quedó el meme, quizá, ¿no?, del hombre profundamente enamorado y...
Sí, porque más que la carta, quizá lo que se buscaba era ese impacto mediático, ¿no?, que luego se esté hablando de la propia carta durante días o semanas, ¿no?, más precisamente quizás para el tema de la campaña electoral, lo que hemos dicho antes, nada es casual. Y en línea con lo que decía Ángel anteriormente, pues es cierto, ¿no?, que al final, si esto se llega a archivar, que parece que tiene visos de llegar a archivarse, o si al final se les culpa a la mujer del presidente, ¿no?, de todo cargo, de toda culpa, lo que al final queda siempre es esa culpa a nivel social, ¿no?, ese manchar la imagen social, ¿no?, de una persona que es quizá lo más grave de todo, ¿no?, y lo que hemos visto en otros casos, ¿no?, lo que supone este tipo de procesos, ¿no?, a nivel digamos, luego social, ¿no? Quizás eso sea lo más preocupante luego.
Sebas, a ti que ya decías, ¿no?, que no lo habías leído, es decir, que no te ha generado también ese interés,
bueno,
¿no?, que
vamos a ver,
yo buscaría el...
Pero vamos a ver, a mí no me parece muy, muy relevante que el presidente del gobierno se dirija con cartas, se dirija de procedimiento. Yo creo, no me gusta el procedimiento de la carta, pero bueno, tampoco le doy una excesiva importancia. Lo que pasa es que creo que no es inocente. Yo creo que el presidente busca una cierta confidencialidad, una cierta proximidad, una cierta intimidad con el receptor, ¿no? O sea, entonces la carta tiene ese componente de que parece que la carta siempre es una persona conocida, una persona amiga, una persona próxima. Entonces yo creo que él, o sea, no es inocente que el presidente coja ese procedimiento. De todas maneras, a mí no me gusta. Yo creo que el presidente de un gobierno, cuando tiene que dirigirse a sus ciudadanos, lo mejor que tiene que hacer es hacer una entrevista abierta aceptando preguntas de la gente. Lo que me parece que no es indigno de un presidente de gobierno es hacer una comunicación únicamente por escrito. Lo que yo creo que el procedimiento más normal, más digno, es hacer una conferencia que convoque a la gente, convoque a los periodistas y que admita preguntas, que les explique y que si alguien le pone alguna pregunta, o sea, pero tener él exclusivamente el monopolio de la palabra y el monopolio de la palabra escrita, no, me parece que es un procedimiento pobre y torticero. Eso es lo que me parece, o sea. Y después hay otro tema que decís, que si es culpable o no es culpable. A mí me parece que yo creo que no va a ser culpable, ciertamente, porque los indicios no son suficientemente graves, me parece a mí. Pero lo que es grave, a mí lo que sí me parece grave, es el por qué desde la presidencia del gobierno, desde la mujer de la presidencia del gobierno, se hayan hecho las actividades que ha hecho la señora presidenta del gobierno. Eso sí que me parece grave. Yo creo que debía haberse abstenido de hacer actividades proselitistas a favor de unos colectivos u otros. Eso es lo que me parece auténticamente grave de ese tema, ¿eh? O sea, el que sea o no sea condenada me parece que tiene es una importancia relativa. Lo que me parece más importante es que se haga proselitismo, que se haga favoritismo desde la presidencia del gobierno.
Ángel.
Hombre, es que si Sebas, estás ya juzgando, yo no creo que no creo, no quiero creer. No, bueno, no, cuando digo no quiero creer, de momento la presunción de inocencia la respeto con mucha escrupulosidad, ¿no? Yo no creo que vaya a ser acusada de hacer proselitismo ni favoritismo, ¿eh? Bueno, a partir de ahí, yo todavía, y nos va a resultar muy complicado saber lo que realmente ha hecho y hasta dónde ha llegado su intervención en los asuntos de los que ahora se le cita a declarar, ¿no? Podemos decir, pues es que la mujer del César, ni ser ni parecer, ¿no? Ya vivimos en el siglo XXI en que las personas y las mujeres en concreto tienen derecho a ser absolutamente independientes de la labor de lo que hace el marido, con independencia de que el marido sea el presidente de gobierno y ella tiene un trabajo profesional y lo ejerce profesionalmente, que tiene que ser absolutamente consciente de quién es y por lo tanto de lo que hace, para que nadie pueda interpretar que lo que hace está en relación con quién es. Bueno, Sebas, vamos a estar completamente de acuerdo, pero a mí me cuesta. Yo lo inscribo en un caso clarísimo de Lofar, ¿no? Y antes se me ha olvidado decir que eso mismo le pasó al presidente del Parlamento, al señor Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco, en el Parlamento Vasco, y tantos, en esta triste transición judicial, ¿no? En el que, bueno, hemos sido acusados de haber hecho cosas espeluznantes que después han quedado en agua de borrajas. Pero es que estos días ha salido la exculpación del señor Camps, presidente de la Generalitat Valenciana. A algunos de nosotros nos ha cabreado, nos ha molestado, porque decimos, joder, que después de lo que han hecho todos sus cómplices, ahora resulte que este ni siquiera asuma responsabilidades políticas y diga que no solo es inocente, sino que quiere volver a la vida política, pues nos parece un poco feo. Pero respeto, sin embargo, respeto las resoluciones judiciales que le han absuelto. Si le han absuelto, lo han absuelto, y por lo tanto todo el linchamiento que pudo tener, no como consecuencia de sus responsabilidades políticas, sino como consecuencia directa de lo que pudo haber hecho, y resulta ser que parece, ahora, con la declaración de inocencia que no hizo, pues lo mismo que estamos diciendo de la señora del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, prefiero hablar de las personas que no de la señora de... tendríamos que decir ahora del señor Camps, ha sido declarado inocente, pues hay que restituirle su dignidad, que la perdió con los trajes y muchas cosas más, ¿no? Entonces, no podemos hacer tan graves como noticias las imputaciones a personas relevantes para que después, quedando en agua de borrajas, hayan quedado manchadas de por vida. Y haber interferido en el resultado de elecciones.
Tenemos que hacer un alto en el camino. Antes, eso sí, una rondita de mensajes. Nos decían los oyentes, lo que dice el señor Zarzalejos y el PP de Alberto no se parecen en nada, en referencia a la entrevista en que ha tenido nuestro compañero Koldo Campo con el candidato del Partido Popular al Europarlamento. Además, nos dicen también por aquí, el lunes día 3, a las 3 de la tarde, entregué en mi ambulatorio la prueba para detectar el cáncer de colon, y el miércoles al mediodía ya tenía mi móvil el resultado. Quizás se debería de hacer un poco de pedagogía cuando Sakidocha funciona como un reloj suizo, pero esto seguramente no vende, nos dice aquí. Yo creo que esto también lo hemos comentado en alguna ocasión, que evidentemente Osakidecha tiene problemas, pero que está lejos de ser el desastre absoluto que muchas veces se quiere pintar, y de hecho mucha gente que nos escribe, incluso nosotros, hemos vivido recientemente experiencias muy satisfactorias, tanto en cuanto al trato como a los tiempos en ese trato. Y nos dice también, referente a esto último que estábamos tratando, lo que me parece repugnante es que un partido político reconozca que controla la sala segunda del Supremo, nos dicen por aquí. También otro que nos apuntaba, ¿cómo actúa la justicia? Todos los corruptos se van de rositas, apuntan también. Egunon, y si está prohibido por el Supremo aceptar denuncias con revistas de prensa, ¿por qué el juez lo ha admitido? Se pregunta también. Otro que nos dice hablar que al PP no le han citado. Me viene a la memoria Bárcenas, Gürtel, Zaplana, Rita Barberá. Igual hay que hurgar cerca para saber de dónde salen las informaciones. Los emperadores romanos eran envenenados por su séquito. Y nos dicen también que dónde están los abogados y jueces que no sean del PP para que logren un tribunal más independiente a los partidos políticos y hagan justicia y no política. Esto es lo que nos dicen por aquí. Bueno, pues con esto nos quedamos. Nos pueden seguir escribiendo. Ahora alto en el camino y vamos con más temas.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura eta kirol programa erakargarriaz, kaleko artea eta rock musikarik oberena, kalde arte eta azken arrok festival jaialdiekin, Arabako Foru Aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sustapenaren sailaren gonbidapena da.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
En Roaldo Joyeros Bichitería, estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona. En Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Bilboko Liburu Azoka areatzan. Euskal nobedadeak, euskal diskagintza eta 90%-ko beherapena. Erdu, Bilboko Liburu Azoka areatzan. Bizi irakurriz.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-449-4688 y en avendanobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
24 minutos para que sean las 10 de la mañana. Tenemos ya 19 grados en Bilbao, ya día más bonito que tenemos. Y vamos a hacer también un repaso a las carreteras para aquellos que pues a lo mejor se estén desplazando ahora un poquito más tarde, ¿no?, de lo habitual, pues que vean cuál es la situación. Que hay que decir que, bueno, pues ya habíamos tenido una situación temprana de problemas con ese accidente en Galdakao al filo de las 6 de la mañana y que ahora el tráfico es fluido en toda la red en viaria, pero tenemos un carril afectado en un accidente sin herido en Leioa, en la B637 en el kilómetro 12, sentido Cucularra. Entonces, en esa zona, precaución y también algo mayor de densidad de lo que viene siendo habitual. Os quería hablar de algo que es omnipresente ahora mismo, porque toda esta polémica en torno a Begoña Gómez y al presidente del gobierno, incluso la manera de comunicarse del presidente aunque formalmente fuera una carta, ha sido a través de las redes sociales. Y de las redes sociales está hablando mucho en el día de hoy, porque el gobierno central presentaba un anteproyecto de ley para vetar el acceso a las redes sociales hasta los 16 años. Eleva de 14 a 16 los años para prestar consentimiento al tratamiento de datos que permite acceder a las redes sociales. Buena voluntad detrás de la ley, lo que no sé, Unai, hasta qué punto es fácil revertir el proceso de presencia de las redes en nuestra vida.
Yo creo que es muy muy complicado o imposible, desde luego, muy complicado e imposible. Y más cuando en las propias aulas, desde los 2 años, ya se mete en vena a todos estos críos, ¿no? La tecnología, claro. La tecnología, ¿no? Entonces, revertir, no tanto ahora que todo el mundo es progresista, ¿no? Oye, revertir el progreso a estas alturas, porque eso es el progreso. Y estamos viendo como en otros ámbitos de la vida la tecnología, o sea, es que ya la llevas, no sé, dentro de 2 años llevaremos, no llevaremos seguramente ni teléfono móvil, seguramente, ¿no? Llevaremos todo en un reloj o que ya lo tenemos.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé, poner ese tipo de limitaciones de 15, 16, estar en ese tipo de detalles mínimos, me parece un debate totalmente absurdo, diría yo, absurdo. O sea, creo que el debate es mucho más profundo y creo que atañe, ¿no?, a para qué queremos la tecnología, para qué queremos las redes sociales. ¿Para qué usan incluso los propios partidos políticos, que son mayorcitos de edad, o los políticos, que son mayorcitos de edad, las propias redes sociales, que vemos cómo las usan de forma totalmente inadecuada en muchos casos, ¿no?, para hacer campañas totalmente ridículas, ¿no?, para lanzar un tuit porque no se contienen a darle al retuitear o a tuitear o lo que fuese, ¿no? Por tanto, joder, poner el foco en si 15 o 16, cuando creo que el problema en torno a la tecnología, al uso de las redes sociales, en todos los aspectos de la vida y más, como lo estamos viendo, ¿no?, en el ámbito de la política, o sea, me parece, no sé, es que no le veo mayor recorrido, la verdad, no le veo mayor recorrido. Quizás el debate debería de estar en cómo afecta tanto a un niño de 12, de 8, de 14, de 16 o de 20 todo el tema de las redes sociales a nivel mental, psicológico, social, etcétera. Que ese es otro debate y bastante más importante, creo yo.
¿Sebas?
Bueno, joder, preguntáis a uno que no, ni siquiera sabe manejar su teléfono.
Es interesante,
su teléfono móvil. Tengo que hablar por uno con el teléfono móvil.
Tienes una perspectiva, seguramente, pues con un poco de perspectiva, valga la redundancia, sobre cómo de obsesionados estamos el resto. O sea, que es interesante, yo creo, escucharte.
Yo también así, creo que es poner puertas al campo. Porque, entre otras cosas, los más expertos, los que mejor se manejan en esos mundos son los chicos adolescentes y los jóvenes. O sea, son los que saben todas las trampas, todos los recursos, los que tienen acceso a todos. O sea, en una casa, cuando hay un problema, el que lo soluciona es el crío o el adolescente y no el padre ni siquiera el experto. Con lo cual, toda limitación técnica va a ser superada por la habilidad de los adolescentes, con lo cual a mí parece que es imposible, ¿no? De todas las maneras, yo creo que en una sociedad bien equilibrada la responsabilidad está en las familias y en los padres, y no en el regulador que regula las redes, ¿no? O sea, yo creo que el control del acceso a las redes sociales, el control posible, porque también después la gente hace, los agentes y los hijos obedecen a los padres en lo que los obedecen. Pero bueno, a mí me parece que la instancia más eficaz es la eficacia de la familia, ¿no? O sea, donde hay que dar importancia es en el convencimiento y en las relaciones padre-hijos o familiares para saber cuáles son las limitaciones de uso de las redes. Pero apelar a medios técnicos o apelar a medios legales o apelar a medios oficiales, a mí me parece que eso no tiene casi ninguna eficacia.
¿Cómo lo ves, Ángel?
Coincidimos los tres, ¿no?, en estas apreciaciones que Puertas al Campo pues se pueden intentar poner, pero el efecto puede ser muy escaso. Bueno, también creo que es importante leerse algo de lo que está diciendo en este momento el anteproyecto del Consejo de Ministros, ¿no? Que lo que está no es prohibiendo el acceso hasta los 16 años a las redes sociales en general, sino llamando la atención de aquellos juegos, de aquellos, bueno, aquellos apps a las que se llega a través de las redes sociales, que tienen mecanismos de recompensa que permiten a los jugadores, a los niños, obtener recompensas, premios virtuales y que les van llevando precisamente a donde les quieren llevar, ¿no? Porque, evidentemente, red social es WhatsApp, red social es LinkedIn, red social es Telegram, que en general, digamos que en el 95% entiendo que se usan para bien, para el progreso. Y voy a llamar la atención sobre una cuestión que sí creo que va a tener que ver en el presente y sobre todo en el futuro, sobre el objeto social de las empresas y las empresas que actúan en la red, en las redes son empresas grandes en general. Bueno, las empresas tratan de ganar dinero, pero a las empresas se les exigen cada vez más obligaciones. Y hay una obligación que yo creo que todavía no reconocemos suficientemente. El verdadero objeto social de las empresas no es tanto ganar dinero como cuanto con su objeto social, con lo que hacen, ¿vale? Satisfagan razonablemente a sus accionistas, a sus empleados, a sus proveedores, pero sobre todo, y aquí es donde voy, consigan que el impacto social que tienen los destinatarios de sus servicios mejore la vida de esas personas. O sea, no tiene sentido ninguna sociedad que haga lo que haga, empeore la calidad de vida de todos los destinatarios de sus servicios, que son sus clientes en este caso, sus empleados, sus accionistas, sus proveedores y las cadenas de valor, ¿no? Y creo que en esto sí quiero poner énfasis. Algún día habrá que decirles a estas empresas que hacen tantas apps para jugar, para divertirse, pero para atraer a estos niños hacia donde no deben ir, porque yo tengo 8 nietos en edades entre 2 y 12 años y sé que a partir de los 5 años los niños, bueno, a partir de los 2 años los niños empiezan a pedir el teléfono móvil y el iPad de los aitas y de los aitites. Entonces sé cuál es más o menos el problema que tenemos, sobre todo, evidentemente, cuando van haciendo 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿no? Dicho lo cual, creo que hay que exigir a las empresas que ofrecen estos servicios que lo importante de su objeto es que tienen que ayudar a mejorar la vida en este mundo y no a empeorarla, que es lo que muchos pretenden hacer con ánimo de ganar dinero.
Es curioso que además ayer que se presentaba esta ley, que bueno, pues se trata de eliminar los efectos más nocivos de las redes sociales en los más jóvenes, se dedicaran horas y horas de televisión y páginas en medios a una polémica nacida por y para las redes sociales, ¿no? Como la agresión del nazi al cómico por el tuit del cómico. Que esto igual no estáis todos tan terminalmente online como estoy yo. Te miraba a ti una y digo, igual él ha visto lo de Caravaca y el nazi de Pugilato. Pues mira, ayer horas y horas de televisión, Esperanza Aguirre comentándolo y demás. Me alegro ver que no todo el mundo está permanentemente online. Tenemos que hacer otro repasito aquí con los oyentes. Mira, un oyente que nos decía que también ha vivido esas experiencias positivas con Osakidecha. La política es un galimatías de verdades a medias y mentiras a saco, lo sabemos, pero no vamos a montar una revolución. No tenemos tantas prisiones, ni tantos perdones, ni tantos olvidos. Además, nos dice aquí que un tertuliano es una persona que por definición está en contra de todo y contra todo, y si el gobierno hace mal y si no hace, también mal. Y me dicen por aquí, me habéis leído el pensamiento. Toda persona nacida en la época de los teclados y las pantallas saben cómo entrar en redes sociales, y en las que no lo son, saben cómo trampear al sistema. Es lo que nos dicen los oyentes. Nos queda otro alto en el camino. Y vamos ya también a mirar las cifras de paro y, en definitiva, ir cerrando este tiempo de tertulia en Egunon Bizkaia.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suic Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco. Un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina. Yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza. Disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural. Y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Barber, Mozart y Brahms. Cierre de temporada con el prestigioso director Leonard Slatkin y la arrolladora juventud de los hermanos Jussen, que interpretan el concierto para dos pianos de Mozart. Este jueves y viernes, Slatkin y los hermanos Jussen en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Radio Popular. Herri Irratia.
10 minutos, algo menos, para que sean las 10 de la mañana, para que se queden con Egunon Magazine. Tenemos 20 grados ahí fuera, hace un día espléndido, como les decíamos, y en las carreteras vamos caminando hacia la tranquilidad ya absoluta. Seguimos, bueno, pues arrastrando densidad de tráfico en la carretera de la Avanzada, en Leioa, hacia Getxo, por, bueno, pues en este caso un accidente de tráfico que ha afectado a un carril. Nos queda un ratito para charlar y tenemos que hablar de las cifras del paro en Euskadi. Baja en mayo en 3.131 personas, concluye el mes con 106.422 desempleados. Y bueno, son unas cifras que tienen su importancia también porque son las últimas que va a dar este gobierno vasco. Ángel, ¿qué valoración podemos hacer de estos números?
Llevamos ya, yo creo que un par de años, con cifras en general, salvo baches puntuales, de evolución muy positiva, tanto en el descenso del número de parados como, sobre todo, creo que es más importante, el incremento de la población activa, ¿no? De los personas que se están incorporando al mercado de trabajo y el número de afiliados, ¿no? Yo creo que siempre saco la misma conclusión de entrada, ¿no? Quien no quiera ver en esto que donde más está creciendo el turismo es en el sector servicios más precario, cuidados domésticos y sobre todo hostelería, y que por lo tanto, tristemente, pero los inmigrantes son muy bienvenidos a nuestro país porque son imprescindibles, y habría que decir esto de que decía ayer Javier Vitoria con mucho criterio, decía, y las inmigrantes sobre todo tienen derechos humanos más que fuerza de trabajo, ¿no? Y por lo tanto hay que considerarlos como personas que tienen derecho a mejorar su condición de vida. Pero vuelvo a las cifras, los récords de trabajadores nos están llevando a situaciones de cuasi pleno empleo, ¿no? Sebas podrá matizarme, pero en un país en el que tienen que estar necesariamente apuntados en el paro registrado, recordemos que las cifras que hoy estamos viendo son las cifras de paro registrado, que no son las cifras de encuesta de población activa o del PRA, tienen que estar registrados en el paro como demandantes de empleo para acceder a subsidios, para acceder a complementos de determinadas prestaciones, quiere decir que hay un nivel de parados que podríamos cifrar, bueno, entre el 4-5% que en realidad no están en la búsqueda activa de empleo. Y si no están en búsqueda activa de empleo es porque siempre van a estar, o porque no pueden, ¿no? Bueno, hay parados que no tienen capacidad para incorporarse al mundo del trabajo. Entonces, quitando estos, estamos acercándonos a cifras de plenos empleos, bueno, plenos empleos precarios, es verdad, no plenos empleos decentes en muchos casos. Pero esto es lo que tenemos, afortunadamente. Yo creo que es la evolución que se está viendo, no solo en Euskadi, también en España, también en Europa, también en Estados Unidos y también en muchos sitios del mundo. Y bueno, el mundo que nos viene es el mundo de los inmigrantes que van a ir sustituyendo a una demografía vasquita que cada vez somos más jubilados y menos jóvenes.
Una y quizás es la clave, ¿no? Lo que apuntaba Ángel, que la cifra nos da una parte, ¿no? Que tiene que ver con las personas ocupadas y luego a partir de ahí hay que ver, pues eso, las precariedades, ¿no? Que también se encuentran en los empleos.
Sí, yo iría más, ya lo hemos comentado yo creo en otras semanas, ¿no? En otras tertulias. Iría más por el que cada vez me cuadra menos, ¿no? O cada vez casa menos esos datos de que la economía va muy bien, de que la economía crece, de que el desempleo baja, etcétera, y que cada vez tengamos gobiernos que tengan que estar aprobando medidas de ayuda social, ¿no? Eso es lo que a mí no me cuadra. Y quizás Ángel nos podrá dar más información sobre estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, que recordar, ¿no? Que el poder adquisitivo de las personas, de las familias vascas, ¿no? Está en niveles de hace 20 o 30 años, ¿no? Si Ángel me corregirá si me equivoco, ¿no? Cuando y ese yo creo que es el gran problema, ¿no? Que el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras no incrementa en la misma medida que incrementa la economía, ni mucho menos, ¿no? Tenemos problemas, mira, por ejemplo, ayer con lo del debate, ¿no? Tenemos problemas en Euskadi, como por ejemplo la vivienda o la precariedad laboral, que ya no es encontrar un empleo, sino encontrar un empleo estable, que te dé una estabilidad laboral, que tú puedas desarrollar un proyecto de vida a medio largo plazo, no con un contrato de una semana, ¿no? Y eso yo creo que es el grave problema, ¿no? Que no se generan... Sí hay empleo, efectivamente, no vamos a mentir. Hay empleo, por supuesto que hay empleo. Ahora, ¿de qué calidad es ese empleo? Porque muchas veces... Y luego, ¿de cuánta durabilidad o qué estabilidad te da ese empleo? Porque muchas veces también ahora no es el discurso de... No, es que los jóvenes... No quieren más flexibilidad, ¿no? Ya no quieren trabajar 40 años en lo mismo como antiguamente, ¿no? Oye, mira, yo creo que no es así. Hombre, todo el mundo necesita una estabilidad para desarrollar su proyecto de vida.
No quieren 40 años con el SMI respirándoles en el cogote. Esa es la cuestión.
No, pero es que ya no sabes si vas a cobrar el SMI, si vas a trabajar, si vas a cobrar la RG. No. Esa es la inestabilidad. Claro. Y luego, una noticia que me está preocupando ya durante estas semanas, ¿no? Que ya están empezando a salir titulares con el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? De gente que gana 1.500 euros o que gana 1.200 euros o que, que trabaja y que vive en chabolas.
No da,
En España, que vive en chabolas. Y ese es un problema gravísimo.
El sector juvenil de la tertulia nos hemos encendido con este tema, ¿eh? Cuidado. Se nota. Sebas.
Bueno, Ángel, dale. Sí, no, Sebas yo creo que tiene autoritas para hablar.
No tengo autoritas, pero hace tiempo que no sigo mucho ese tema. Lo que me parece a mí quizás es una filosofía. Nosotros estamos acostumbrados a un trabajo de base industrial que por sí tenía cierta estabilidad y cierta constancia en el tiempo. Pero el trabajo del futuro no va a ser. O sea, lo que ha cambiado es la misma sociedad trabajadora y la misma sociedad productora. O sea, una sociedad que se basa más en los servicios que en la industria es el trabajo que genera los servicios por su naturaleza, a mí me parece, es más inestable, ¿no? O sea, lo que tenemos que saber buscar, adaptarnos a un tipo de trabajo que no es el tipo de trabajo que había antes, en los altos hornos sabías, o a Palco Vilcos, o a los Caldunas sabías que es para toda la vida, porque eran industrias que te daban toda la vida, pero ahora los servicios, en primer lugar, la masa trabajadora de una empresa de servicios varía mucho con el tiempo. Puedes comenzar con una empresa de 1.000 individuos y al cabo de unos años se quedan en 500, porque la tecnología les reduce la dependencia de la mano de obra. O sea, yo creo que la inestabilidad laboral es un componente ya incorporado a la misma sociedad productiva, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a que el tipo de trabajo no va a ser la estabilidad anterior, sino una estabilidad mucho más inestable y a la que tendremos que adaptarnos a ella. Yo creo que lo que está cambiando son las circunstancias del trabajo, ¿no?
He aprendido yo la lección, ¿eh? Tenía que haberos sacado antes este tema y no el de la carta de Sánchez o algún otro. Pero bueno, esto ya va uno aprendiendo, que por eso estoy haciendo la mili aquí en la tertulia. Nada, un minutito, ha llegado ya Juanma Jubera, enseguida les cuenta las principales noticias de las últimas horas.